algo de esto? Nos decía Julio, pregúntenle, porque como él es de allá.
Bueno, yo hice unas denuncias muy graves en las elecciones de Congreso de la República, en el cual unas empresas mandaban unos nombres para que de ahí se sacaran los jurados, y resulta que esas personas no trabajaban en las empresas. Cuando tú haces eso es porque estás preparando un fraude, y encontré 4.000 de los 20.000. Pero ojalá que el fiscal traiga mejor información en el sentido, porque ahí vi que Lozano estaba hablando sobre que le habían dado unos puestos.
No, y que tal. Van a ser varios congresistas, no es solamente Aida Merlán.
¿Cómo es que se hace? Pues yo descubrí esa corrupción y estoy haciendo la trazabilidad de cada jurado, a qué mes estaba y a quién le correspondía o a quién le favorecía el haber tenido su jurado. Muchas personas de allá vi que me llamaron a decirme que daban hasta 1.000.000 de pesos por poner unas personas en unas mesas de jurado y tal. Pero lo importante es que lleguen a realmente quiénes son los políticos que salen así, porque Lozano dice que el tema de los puestos, no solamente es el tema de los puestos, es lo que hacen en la registraduría, que yo me quedé sorprendido con lo que hacía, porque uno siempre creía que era el cuento de la transmisión de los datos o el E14 y tal. No,
lo que pasa
es
en la mesa de votación,
es desde
claro.
Antes que, no, ni siquiera.
Pero eso se recuerde todo lo que le cogieron a Aida Merlano.
Claro.
O sea, con fotocopias, documentos y demás.
Claro, Lozano, porque es que no es solamente cuando escogen el jurado, sino es desde que están alimentando el programa para el jurado. Entonces una empresa X viene y coge y le dice una empresa, de pronto es ficticia, te mete 400 personas que no pueden cumplir los requisitos, y otra te mete 300, o por decirle algo, el Éxito, por decirle algo, manda 1.000 empleados, el jefe personal manda esa información, pero el que hace la vagabundería, entonces mete 1.200, y esos 200 ni trabaja el Éxito y los mete. Pero yo quería decir una cosa,
señor,
el problema está
para que arranquemos
es los contratos que dan para financiar. Yo Total. Siempre he dicho que una ciudad no cambia porque cambien los políticos, sino porque cambien los contratistas. Entonces es la cantidad de recursos que se consiguen para una campaña.
Lo que no sé si todos serán congresistas, Jairo, de ese mismo departamento.
Ojalá que sea.
No, usted no lo vamos a ver ahí, ¿no?
Son de varias zonas.
No. Yo lo saco muchos votos ahí, así que no me puedo acusar.
Congresistas de varias zonas, son otros políticos, no necesariamente congresistas, y como le digo, aparecen mencionadas alcaldías y gobernaciones.
Muy bien, 12 del día, 15 minutos, a partir de este instante nos pueden acompañar con numeral en la W, debate sobre el odio. En la W, debate sobre el odio, que será otro de los retos que tendrá que asumir el nuevo presidente de la República después del 7 de agosto, Iván Duque. Lo saludamos a esta hora. Sergio Araújo, bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky, muchas gracias por la invitación, y saludo a los compañeros de mesa, al senador Armando Benedetti y a quienes aquí nos acompañan en la audiencia.
Armando Benedetti, ahora sí, bienvenido para nuestro debate.
A nuestro amigo Sergio Araújo, a Lozano, nuestro profesor, y a la audiencia. No,
el profesor es usted.
Un chiste, pero.
El profesor es usted.
La gente anda muy bien.
No se meta con eso.
Vamos a hacer un debate sobre el odio y el señor se molesta.
No me molesto, me agrada, sino que recuerde que la última vez que estuvo aquí, usted salió de maestro.
Muy bien.
Y con honores causa también.
Se portó bien, mejor dicho.
No recuerdes eso porque se pone sencillo.
Ya tenemos 1.580 personas conectadas. Nos dijo Angélica Lozano que acaba de tener un bollo en el Congreso y que le tocó quedarse. Entonces, que pues
no
estará
con
nosotros.
¿Pero lo armó ella o se lo armaron?
No sé, que le tocó quedarse, que le tocó citarlos. Ahí nos mandó un agónico mensaje angustioso.
Hagamos una encuesta aquí.
Les pregunto a los dos: ¿son conscientes ustedes dos, Sergio Araújo, Armando Benedetti, del odio que hay en Colombia? Digamos, ¿son conscientes de la polarización, de la dificultad que hay para aceptar que el otro piensa distinto, para no agredir, para no insultar? A ver, Sergio, que no.
Yo creo que el discurso de odio se volvió un insumo electoral. Primero lo usó el presidente Santos cuando polarizó al país entre los amigos y los enemigos de la paz, y ese fue, digamos, el primer caldo de cultivo en el que esto floreció, y de allí mutó bajo el liderazgo de Gustavo Petro en el discurso de odio de clases, donde empezó a hablar de los que menos tienen y los que más tienen, y la epítome final ya de eso es el discurso que pronuncia Gustavo Petro el día de las elecciones, que es una, es digamos la pieza de maniqueísmo más elaborada que yo haya escuchado recientemente.
¿Qué dice Armando Benedetti? ¿Es consciente del odio que hay en Colombia, de la división, de la polarización?
Pues claro que soy consciente, porque yo he sido víctima y también puedo decir que he sido victimario. Ese tema de las redes sociales se ha vuelto. Yo puedo empezar por decir que el 95% de las cosas que salen o se dicen en las redes sociales no son importantes. Y aún así he pensado en cerrar el Twitter, pero no me imagino siendo senador o tratando de hacer política sin estar con el, sin estar conectado con el Twitter.
O sea, le da miedo salirse del Twitter.
No es que me dé miedo, sino que mi oficio casi que me obliga. Como
sí, como temor de no estar.
Si fuera médico o pintor o actor, de pronto no tendría necesidad.
Mire, es como que cada cual tenga su propia emisora y entonces el político no puede renunciar a eso.
No, porque es que en el Twitter, mire, Sergio, usted que viene de familia de antaño, estoy seguro que su mamá, su abuela...
El mundo entero.
Mi abuela y mi mamá no querían que supieran lo que estaba pasando en la casa, no querían que supieran los problemas personales y tal. Ahora en redes sociales es una cosa muy loca en la que todo el mundo, Vicky, uh-huh, se desnuda. Entonces dicen, yo tengo este problema, yo hago lo otro. O sea, todo el mundo quiere revelar sus problemas sentimentales, personales. No importa, con tal de llamar la atención. De usted lo que ve es que una cantidad de gente clama la atención. Y la forma de clamar la atención es a través de la calumnia, el odio y todo lo demás. Pero usted me habla del odio en nuestro país desde el punto de vista político. Eso se empeoró y se acabó, por así decirlo, ponerlo en el nivel más bajo de odio, en el nivel más alto de odio, es después del plebiscito. Antes del plebiscito.
¿El sí y el no?
Eso fue lo que yo dije. Juan Manuel Santos usó el tema de amigos y enemigos de la paz para polarizar a Colombia alrededor de una idea.
¿Usted siente, Sergio, que el culpable es Juan Manuel Santos?
Yo creo que fue el primero que usó la división del país conceptualmente para llevar eso a la política.
¿Qué dice Armando? ¿Fue Juan Manuel Santos o no?
A ver, para que haya un odio tiene que haber dos partes. Y las dos partes no son igual de culpables y igual de la forma de desarrollar. Yo podría compartir con Sergio de que de pronto Juan Manuel Santos usó el plebiscito para tratar de avasallar a una parte que no le gustaba la paz, en la cabeza del presidente Uribe. Y que eso salió pésimo, porque yo nunca, pues, vea, yo era un señor que me iba hasta un partido Junior Millonarios, y como no conseguía las boletas muy temprano las del Junior, me sentaba donde estaban las barras de Millonario. La gente le mamaba, bueno, estaba tranquilo, fui al concierto de Mick Jagger, ahí, tranquilo, con mi señora, parado ahí, y me puse a tomar trago con unos antioqueños, no sé qué. Lo que le quiero significar es que uno puede ir a cualquier parte. Después del plebiscito, las cosas no eran fácil que usted pudiera estar aquí, tanto para unos como para otros. Fíjense lo que le pasa al presidente Uribe, de pronto la persona que más favorabilidad tiene, y ese señor no puede ir a algún lado porque a él de pronto lo insulta, y a todos lo insulta.
Uribe ha sido objeto de la construcción de una narrativa de odio por parte de la izquierda, que no le perdona que él fue quien inviabilizó la opción militar para la guerrilla, y se ha construido a lo largo de estos años toda una narrativa de odio.
No, pero es que estamos hablando no de que si Uribe es...
yo no estoy defendiendo a Uribe. Es un hecho que hay una narrativa construida de una facción política para satanizar a Álvaro Uribe.
El odio se ha exacerbado de tal forma que es inmanejable para, yo creo que para cualquier persona. Creo que a usted también le pasa, Vicky, si hace un comentario X o Y político, alguien te puede interpretar que usted está ayudando a X o Y político, y entonces le cae la otra mitad a la otra gente, y eso se ha vuelto una cosa bastante estúpida.
Ya somos tendencia a esta hora en la W, debate sobre el odio, tendencia en el Twitter, en las redes sociales. Mire, Armando.
Repito, yo he sido víctima y victimario, por eso sé que...
Cuando dice victimario, ¿qué quiere? Bueno, ¿siente que ha sido victimario?
Armando ha sido durísimo.
Serio, lo veo un poco agresivo. Él como que untado del odio.
No, Armando. Vamos a dejar de caricaturizar el tema. No caricaturicemos el tema, Armando, porque es muy serio el tema.
Estoy muy serio. No, tan serio es que usted va a ver las repercusiones que va a tener esto a futuro. Porque a pesar de que... Le voy a poner un ejemplo. Duque da un discurso muy conciliador el domingo. Y el discurso es... un buen discurso.
Para todos.
De hecho, hasta sedujo a muchas personas que de pronto...
¿A usted le gustó?
Me gustó el tema conciliador. Pero cuando usted va al Congreso de la República, encuentra a unas personas, no voy a decir nombre, y estoy seguro que a Sergio no le caen bien, a unas personas allá del Centro Democrático... con una prepotencia, con una cosa infantil, con una cosa de brutos. Esas personas están como entre las dos, tres personas más brutas que hay en el Congreso.
¿Quién?
No le voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre, tengo que ir a plenaria ahora. Entonces,
pero
no,
igual
no
les está diciendo brutos. ¿Quiénes son los brutos?
Lo que le quiero decir es que son brutos porque no parecen entender el momento histórico en el cual gana Duque y por qué gana Duque y todo lo demás. Uh-huh. Y quieren desconocer los 8 millones de votos que sacó la izquierda, que nunca lo había sacado.
Armando, de los 8 millones de votos?
No, pero hablamos de eso. Lo que quiero significar, Vicky, es que entonces el presidente electo hace un discurso conciliador y llegaron señores con una prepotencia a todo lo contrario. O sea, si dentro de esa bancada...
Pero si eran los mismos que antes estaban defendiendo al actual gobierno.
No son lo mismo porque ahora tienen una credencial de un presidente electo y se comportan diferente, se ríen diferente, se caminan diferente.
Armando, pero
se paran diferente.
Dejemos el soliloquio un ratico, mire.
A ver, ¿el qué, perdón?
El soliloquio. Es verdad que hay gente que asume de una manera, digamos, un poco arrogante el triunfo, pero aquí hay que decir varias cosas. Lo primero es que el Centro Democrático ganó las elecciones y nosotros vamos a gobernar con la victoria electoral. Porque sí, Petro obtuvo 8 millones de votos, pero...
victoria política.
Pero no son, sí, una victoria política. Pero no son todos suyos, y lo que hay que hacer es convertir esa victoria política en una victoria social, con un gran gobierno por parte de Iván Duque.
Ojalá
que es
compañero de bancada.
Armando, yo trato de no interrumpirte.
¿Cómo que no? Me has interrumpido como 3 veces. ¿Lo que te pasa?
Bueno, qué cosa tan difícil. Yo lo que quiero decir es que hay votos que surgen de esa narrativa construida por la izquierda para satanizar a Uribe. No todos los votos son de Petro. Es un discurso tejido en coro, además, y lo tengo que decir aquí en esta emisora tan importante, con muchos medios de comunicación que han servido ingenuamente a un plan orquestado para demeritar a una personalidad pública que ha sido el muro de contención de lo que hoy perdió las elecciones, que es el socialismo siglo XXI, y ese es Álvaro Uribe. Porque la victoria de Petro sí es de 8 millones de votos y eso parece impactante. Petro lo ha capitalizado mucho, pero yo les quiero hacer una reflexión. Aquí Iván Duque ganó por 10.373.000 votos. Eso es una victoria aplastante. Y si no queremos verlo claramente, podemos mirar que en 2002 Uribe le ganó a Serpa por el mismo guarismo, 2.348.000 votos, y fue incuestionable. Antes de eso, en el 94 Samper le ganó a Pastrana por 157.000 votos. Antes de eso, Gaviria le ganó a Álvaro Gómez por 1.458.000 votos. Solamente Álvaro Uribe ha sacado una diferencia mayor que la de Iván Duque en estas elecciones. Entonces, el guarismo importante son los 2.378.000 votos.
Yo tengo esas cifras y te las tengo también al revés. Hay otros que ganaron. Santo le ganó a Mocus, casi que fue el 40.
Sí, pero cuando era el candidato del sector que nosotros representamos, después su votación bajó. Sacó en esa época 9 millones de votos y luego 7 millones.
Bueno, pero mire, a ver, si quieres discutimos esas cifras, yo las tengo ahí porque también te las pueden contestar al revés, de que son. Solamente Duque ganó con el 29% del censo electoral.
Es que Armando,
el 29%
Armando,
del censo electoral.
Yo quiero invitar a la audiencia que revisemos las redes sociales de Duque, de Alicia Arango, pero, de Marta Lucía, a ver dónde hay descalificaciones, agravios.
Pero es que fíjate que...
Sergio, escúchame un segundo.
Es que ese no es el tema del programa.
Usted...
El tema del programa es el odio.
Por eso.
Y tú estás hablando
de Uribe.
Se ganó, pero, y no con Uribe.
Armando, déjeme hacerles una pregunta a los dos.
El tema del programa es que es el odio y nosotros no ganamos con odio.
Mira, lo que tú estás hablando tiene nada que ver con el programa.
Tiene todo que ver.
Eso, por ejemplo, señala, y es el argumento esencial de por qué existe el odio. Fíjate que él cada vez que habla del odio, habla de Uribe, que le atacaron Uribe, y Uribe, Uribe, como si fuera un tema personal.
El odio más grande que se ha visto aquí es el odio de la izquierda por Álvaro Uribe.
Viste que no volví a interrumpir. Entonces, lo que le quiero significar es que aquí todo el mundo cree siempre que el problema es entre Uribe y entre Santos. Entonces, ese es como el cuento ese de la famosa frase de que cómo es la guerra, que son dos señores que sí se odian, pero no se matan, y dos muchachos que no se conocen, ni se odian, si se matan. Entonces, eso termina pasándose y como traduciéndose en las diferentes capas de la sociedad.
Armando, mencionaba Sergio Araújo a Juan Manuel Santos en el principio de esta conversación como uno de los promotores de odio. Mencionaban el plebiscito, mencionaba también él los medios de comunicación. Le pregunto a usted, ¿cuáles son esos otros protagonistas? ¿Está de acuerdo con esos tres protagonistas o, por ejemplo, hay otros que usted quisiera traer aquí a colación?
No, yo creo que más que protagonismo, lo que está buscando es donde el escenario, donde se refleja el odio. La sociedad colombiana, nadie puede decir que es violenta. Por ejemplo, cuando se matan unas barras de Millonarios Nacional, no es que se esté matando porque uno sea Millonario Nacional, sino que buscan un pretexto para matarse porque llevan el odio, la desigualdad y la irracionalidad infinita. Y eso también, lo que le acabo de poner ejemplo, usted lo puede traducir otra vez también en la política.
La pelea, por ejemplo, de Santos y Uribe no fue un poco
claro,
el
origen. Eso es lo que estoy diciendo, es un tema personal.
Y que yo sí difiero con Armando una cosa. La sociedad colombiana tiene un problema de agresividad y de odio muy grande.
Eso fue lo que
dije. Hay que ver cómo conduce la gente en las calles, hay que ver cómo se resuelven los problemas entre
Somos agresivos y odiamos por naturaleza a los colombianos.
infectada de una gran agresividad. No, tú dijiste, no podemos decir que sea una sociedad violenta.
No, señor, lo que acabo de decir es eso.
En las casas, en los hogares,
le pongo el ejemplo este claro. Cuando se matan unas barras entre Nacional y Millonarios, no es que la camiseta del Nacional la quiera tanto que tengo que matar a la de Millonarios, sino que siempre se buscan en esta sociedad un pretexto para pelear, para odiarse y hasta para matarse, ¿no? Desde ahora.
La gran tarea, Vicky, de Iván Duque va a ser reconciliar a Colombia. Esa es la gran tarea.
¿Lo va a poder hacer?
Él va a poner todo su corazón, todo su intelecto y toda su capacidad en eso, y todo su equipo en eso. Porque la verdad es que el último episodio de las elecciones fue el discurso de Gustavo Petro, que fue un discurso inculcando más odio. Las frases del discurso, esta mañana, antes de venir, me puse a repasar el discurso. Hay por lo menos 10 o 12 frases que son incitantes al odio de clases. Y eso habrá que sanarlo de alguna manera, y yo creo que la forma de sanarlo es con acción de gobierno efectiva, para primero zanjar la brecha y la deuda social que hay, y segundo, que la acción del gobierno se aleje de las prácticas que han venido sucediendo: corrupción, abuso de la posición de gobierno y cosas parecidas a esas que la gente hace, que no interpreten al Estado como el garante y el gestor de su propio destino.
¿Usted cree que va a lograrlo Iván Duque o no?
Lo podría lograr si intentara irradiar eso a su primer círculo y a su segundo círculo. Porque si el Duque puede tener la mayor y mejor intención, pero si su primer círculo lo único que anda es buscando más guerra y venganza y etcétera, etcétera, eso no va a servir.
Cuando habla del primer círculo y el segundo,
lo que primero que tiene que es domesticar a su primer círculo.
Cuando habla del primero y el segundo círculo, ¿qué es?
Los congresistas no son el único del primer círculo de Iván Duque.
No, yo no he dicho que sea.
Yo no he escuchado que personas cercanas a lo de Iván Duque estén siendo agresivas en estos días, que no quieran un cambio, que no haya una reconciliación.
La agresividad tú no la detectas cuando alguien vocifera o cuando alguien hace una laraca. Lo puede hacer hasta con su silencio. A veces los silencios son mucho más agresivos que un grito o una mala expresión. Yo le estoy comentando esto.
Pero no es una animadversión de entrada que tiene usted contra Iván Duque.
No, yo contra Iván Duque no tengo ninguna animadversión, ni mucho menos contra algunos colegas con los que tengo excelentes relaciones allá, que son colegas del Centro Democrático. No estoy diciendo eso. Estoy viendo es cómo se irradia. Si tú, a ver, eso lo sabemos todo. Si usted mañana pelea con el señor, con el vecino, y su esposa, y la empleada de servicio, y el conductor, no tiene una buena relación con los, sino al contrario, empiezan a gritar y a decir que la señora al lado es bandida, entonces vas a tener un problema tú otra vez. Lo que te quiero decir es que tú tienes que, de verdad, las personas que te acompañan son las que siempre van a causar el más odio y más conflicto, no la misma persona. Es lo que te quiero significar.
A ver, Sergio.
Y eso está aprobado.
Entre otras cosas, el problema no es que estén hablando estos días agresivo, ¿no? Yo creo que el odio viene desde hace mucho tiempo. Claro. Y les ponía yo en esta etapa, digamos, la agresividad, sí es cierto, existe agresividad en muchos hogares, bueno, vemos cómo está la violencia intrafamiliar, lo que ocurre contra las mujeres, lo que ocurre en las barras de fútbol, pero estamos hablando de ese odio político, donde usted va a una tienda de barrio y en la tienda de barrio el señor ha tomado una posición, está en uno de los dos bandos, porque esto se dividió en
allá
dos bandos, y estamos hablando de odio en la política.
Así es.
El odio en la política que no se vivía, pienso
hay
yo,
cosas,
desde
hay,
cuando estaban en la guerra de los conservadores y
hay
los
frases, liberales. Hay frases que son diseñadas para inculcar la política de odio de clases. Por ejemplo, cuando uno dice que hay una división entre la Colombia humana, se supone que la contraparte es la Colombia inhumana. Y si luego empiezas a hacer la descripción de quienes integran tu contraparte, pues claramente en la psique de la gente queda la idea de que hay una Colombia humana y una Colombia inhumana. La sola denominación Colombia humana es discriminatoria.
O sea que usted también está metiendo allí a Gustavo Petro.
Claro, lo meto directamente. Creo que es el mayor incitador de odio que ha conocido
Colombia
en muchos
años. ¿Usted está de acuerdo, Armando, para ir pimponeándonos?
Es que, a ver, yo...
Con el tema de Gustavo Petro.
Es que Sergio se contradice, se lo voy a explicar, porque él primero dice que los 8 millones de votos no son de Petro. Las personas que de pronto vayamos a hacer oposición, o las que quieran hacer oposición, nunca van a dejar que Petro sea realmente el vocero de esos 8 millones de votos. ¿Me explico? Porque esos 8 millones de votos pueden haber muchas cosas, los fajardistas, los antiuribistas, los indignados, etcétera, lo que usted quiera. Pero entonces, Sergio dice, no, es que él no es los 8 millones de votos, pero después le adjudica a él que como él representa esos 8 millones de votos, va a crear un odio más.
Armando, esto es un problema Petro, de comprensión cognitiva. Yo no he dicho que Petro sea el dueño de los 8 millones de votos. Lo que digo es que Petro es el mayor representante, el más espigado representante de quien ha enarbolado la política de odio de clases como un instrumento electoral. Que de casualidad cosechó 8 millones de votos que no son de él, que son de mucha otra gente, sobre todo de fruto del antiuribismo que ha crecido de la mano y a la escucha de la narrativa construida por la izquierda contra Álvaro Uribe.
Sergio, quisiera que hiciéramos aquí un ejercicio de autocrítica.
¿Sí?
Y quiero hacerle esta pregunta a ver si usted puede hacer esa autocrítica. ¿Realmente en el uribismo no ha habido participación en esta situación de odio que se vive en Colombia? Digamos, ¿no han tenido ningún protagonismo también?
En redes sociales podemos ver un segmento de personas que pertenecen al Centro Democrático, algunos y otros al uribismo, porque no todo el uribismo es Centro Democrático y viceversa, que en efecto usan un lenguaje excesivamente pugnaz, excesivamente agresivo, y claro que sí contribuyen con eso a todo este caldo de odio en el que estamos metidos, sin duda alguna. No son, sin embargo, los voceros principales del partido. Por eso dije que revisemos redes sociales de Alicia Arango, de Carlos Gómez Trujillo, de Iván Duque, por supuesto, y de Marta Lucía Ramírez, y no encontrarán una sola ofensa, un solo agravio durante toda la campaña. Y no me refiero a la campaña esta de 4 meses, sino a la campaña del último año y medio. No hay un solo agravio contra nadie. Entonces, pero sí en la base hay, digamos, una actitud excesivamente agresiva en unos sectores que hay
que
reconocerlo.
Eso lo reconoce.
Claro, hay que reconocerlo y hay que sanarlo.
Hay un sector del uribismo, del Centro Democrático, que es
sí,
agresivo.
Sí, hay un sector fundamentalista agresivo y agresivo pugnaz, grosero y tremendamente inconveniente.
A ver,
ambas partes, eso es muy, muy claro.
Pero es que ese no es el problema. Alguien puede ser muy caballeroso, un ministro de Hacienda puede ser muy caballeroso, muy correcto, de buen lenguaje, hasta de suave lenguaje. Pero te puede hacer una reforma tributaria en la cual te bajan el impuesto de renta a los grandes capitales del 41 al
33%. Ese sí que no es el tema, hermano.
Pues digo, no, es que claro que sí, que a ti se te olvida que esto es un país desigual, de que aquí la gente está comiendo mierda literalmente, de que el que no está trabajando automáticamente sale del sistema de salud, de empleo, de absolutamente de todo. Y aquí el desempleo está altísimo, está en el 10%, el que es formal e informal, y llega hasta el 60% con el formal e informal.
Me deja utilizar su frase y con la excusa a los oyentes.
No, eso es un tema desigual.
Cuando usted dice que aquí la gente
no se pone bravo por eso.
Ando, déjeme utilizar esta frase y les ofrezco excusas a los oyentes pues por la palabra fea. Pero cuando usted dice aquí la gente está comiendo mierda, ¿usted cree que ese estar comiendo mierda la gente es lo que la ha hecho también florecer el odio?
Son dos cosas. La primera, que hay una desigualdad. Porque mientras que aquí alguien es pobre porque no tiene con qué comer, tiene con qué sobrevivir. Es que aquí el 40% de la gente se la pasa todo el día tratando de sobrevivir. Que es diferente a no tener los mismos lujos que otras personas, que es lo que puede ser un pobre en Europa. Un pobre en Europa es porque no puede tener el mismo lujo o el mismo entretenimiento que alguien de clase alta. Está eso y hay otro ítem, que es la falta de justicia. Aquí te pueden hacer a ti absolutamente todo y nadie tiene garantías, y estoy hablando de la clase media baja, de que a ti realmente alguien, aunque sea un policía, te pueda poner orden en la cuadra tuya de justicia. Entonces, eso, no, ustedes están viendo, es como el odio entre el estrato 6 en las redes sociales de unos políticos y tal. Eso.
¿Pero usted cree que solamente en el estrato 6?
No, estoy diciendo que aquí Sergio ha querido de pronto llevar la conversación solamente a un tema de redes sociales, de Uribe, de Santos, de que, aquí hay una pobreza bastante fuerte, de que la gente sobrevive.
No podemos caer en la confusión que tiene Armando mental.
Yo no sé cuál es el cuento de la confusión mental. Tú nunca has tenido fama de ser inteligente un carajo, y no sé por qué todo el día vienes de quitarme la vaina cognitiva.
No.
Eso es parte del odio.
Es que tiene una confusión, Armando.
No puede ni siquiera empezar una buena argumento.
Tienes una confusión.
No puede empezar ni un buen argumento, una frase sin descalificar. Ese es parte del odio.
No, tienes una confusión conceptual.
Cuando alguien dice un carajo, ya que te voy a oír ni que nada.
Mira, es que con este...
A ver.
Si tú eres el que piensas, nunca puedes arrancar un argumento sin descalificar a alguien.
No, ya no estoy descalificando, pero hay una confusión. Hay una confusión y esa confusión hay que diseccionarla.
A ver, Sergio.
Las causas del odio son una cosa, y el odio en efecto activo, cotidiano, vuelto discurso, es otra muy diferente. Las causas del odio, por supuesto, que son la desigualdad, y cuando alguien la señala e incita a los oprimidos, a la gente que no tiene oportunidades, a que se rebele contra los otros, ahí surge el odio. Pero eso es diferente al odio. Las causas del odio son las que uno quiere encontrar en toda desigualdad. Y eso lo podemos llevar a la escala más ridícula que se quiera, a lo físico, a la forma como la gente vive, a las oportunidades que tiene, a las oportunidades de estudio, a las oportunidades de salir adelante, o simplemente a la postración en la que cada cual vive por su situación, a la que se debe a su propia incapacidad. Pero eso es distinto a que se utilice el odio como arma política.
¿Cuál es la diferencia entre el odio y la inconformidad?
Eso es una muy buena pregunta.
A ver, yo ahora que hice campaña, yo nunca había visto a la gente con tanta rabia. Primero que todo, no había visto tanta pobreza. nunca había visto al electorado con tanta rabia con el vecino, con el señor de la tienda.
Y con los políticos que...
ya voy para allá.
Tantos
ya
ladrones
voy, ya voy para allá. Ya voy, claro que sí, nosotros somos los Paganini, porque el ministro de Salud, que no hace un carajo, pero como el senador, el representante o el concejal van al barrio, es el que paga el Paganini por el tema de la salud, por la falta de justicia, por el falta del CAE, porque
no,
el robo.
Porque muchos son ladrones, y
también,
usted sabe.
Y también es verdad, y en el empresariado hay más ladrones que en la política, que ese es otro tipo que nunca se les toca al empresariado. Pero lo que le quiero significar es eso, de que hay tanta rabia, pero rabia, le repito, Vic, ya empecé por ahí, por el vecino, con el señor de la tienda y con todo lo que se llama establecimiento. Me explico, una persona que tenga un supermercado y un banco, eso lo llaman establecimiento, pero si esa persona tiene 500 tractomulas, a ese no lo llaman establecimiento. Entonces, hay una rabia con eso que usted está llamando establecimiento, que tiene que ver es la inconformidad de falta de justicia, de que hay unas personas que se pueden aprovechar de lo público, de absolutamente todo, todo termina mal. Le voy a poner un ejemplo extremo.
A ver,
Colombia está peor que Venezuela, porque en Venezuela son 15 tipos, usted coja a Diosdado, a Maduro y a 10 tipos más, generales, los zampa una jaula, arregla el problema. Aquí como arregla el problema la toga, de los alcaldes, de los gobernadores, de los políticos, de las platas que entraron a las dos campañas presidenciales anteriores, de que el que investiga tuvo que ver con el tema. O sea, ¿tú cómo arreglas ese problema?
Sergio.
La inconformidad es en donde se encuentra la semilla del odio por parte de quien usa el odio como arma política. El odio como arma política no solamente lo usaba Gustavo Petro. Aquí me acabo de encontrar una frase tremenda. Benedetti pide fusilar a los colombianos que están en contra del proceso de paz. Eso es sembrar odio ante el disenso.
¿Usted dijo eso, Armando?
Eso lo dije mamando gallo en una entrevista que además fue de
pero
off
público,
the record.
Pero en público.
No fue en público. Viste,
entonces el
oye,
discurso de odio...
No, conmigo. No.
Estoy hablando
una sesión
contigo,
con
Armando.
Benedetti, cada vez que va a decir un argumento,
estoy hablando contigo, Armando.
No es capaz de hablar
un argumento. No,
y tú dices
y quiero
que es público. Te voy a mostrar lo mentiroso que eres tú. ¿Dónde fue que dijo eso en público, bro?
Lo señaló Blue Radio.
Tampoco fue Blue Radio. Sin tartamudear. Párame ahora. ¿Dónde fue que lo dije en público?
Aquí está citado por Blue Radio, hermano.
No, tú acabas de decir que lo dije en público. ¿Dónde carajo lo dije en público?
Armando, ¿lo dijiste o no lo dijiste?
Lo
¿qué
dije
personalidad?
No, fue en público, pero todo. Eso es para que veas tú que tienes que...
Pero hay gente que en público dice una cosa y en privado otra.
No,
nosotros
no,
decimos manera, todo igual
este
en público y en
fuera
privado.
Una especie de magia, parece que fuera un guardiola.
Armando,
esa,
déjeme que él termine el argumento y volvemos a Armando.
Eso, pero es que
si
acaba,
no, que quería hacer
es
que el parecido, por eso le di la palabra. Usted ya opinó sobre eso.
Mentira, todo
es adjetivo. El discurso de odio ha sido utilizado como arma política por diferentes voceros. Y ese discurso de odio está inculcado y se echa mano de eso a cada rato. Quienes no lo usan tienen el deber, ahora que hay gobierno, de tratar de sanar las heridas sembradas en el pueblo colombiano para obtener réditos electorales. Y cuando pongo el ejemplo, lo traigo a colación para que veamos cómo estamos muy pocos exentos de eso.
Ahora, les preguntaba cuál es la diferencia entre la inconformidad y el odio. Ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la crítica, que la crítica es sana? Digamos, es importante en una democracia, es importante en un país, es importante para un gobierno al que pues nadie le pueda decir nada es terrible. Por eso existe la oposición. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el odio? Entre poder decir, mire, este gobierno no es bueno por esto, o incitar al odio.
Si la crítica es verdad, no hay ningún problema. Ahora, con base en qué es que tú la haces, o con qué es cuál es el objetivo que quieres hacer, pues se puede volver perversa. Le pongo un ejemplo. En el plebiscito, el argumento central era que esto era un plebiscito para favorecer a los homosexuales y las cartillas, etcétera, y montaron todo un show con eso. Después dijeron que la paz era, por ejemplo, para entregarle el país a los castrochavistas, cuando Castro y Chávez está muerto y cuando comunismo ni siquiera se hace en China, y cuando, por ejemplo, usted encuentra que el señor Timochenko se está muriendo del corazón, y entonces cada vez que sale a la calle tiene que salir con unos smats. A esos eran los tipos que le tenían miedo. Inventaron eso. Y ahora le inventaron, yo voté en blanco, no importa un carajo Petro, pero inventaron de que si el señor ganaba esto se iba a aparecer a Venezuela, cosa que era ridículamente exagerado. Pero entonces, si usted ve, desde el otro lado siempre están montando unas campañas con base en cosas que no son ni con los argumentos que no son.
A ver, Sergio,
ahí
¿cuál
está
es la diferencia?
Entre crítica y eso.
La diferencia es que, miren, aquí por ejemplo estamos escuchando al interlocutor que tenemos de turno hoy señalar que las mentiras fueron el argumento de campaña, y sí fueron un argumento de campaña, sobre todo en la campaña opositora, pero esta campaña, yo quiero recordarle a mi interlocutor que ganó las elecciones, y no fue precisamente porque en la campaña anterior se hubieran usado mentiras. Día tras día se fue comprobando que las cosas que advertimos eran ciertas, y el pueblo colombiano fue entendiendo que el proceso que se llevó a cabo en La Habana fue debilitando las instituciones para entregar una cantidad de prebendas al movimiento guerrillero que conocíamos como FARC. Así que yo no acepto, no puedo aceptar, Vicky, que se diga impunemente que fueron mentiras cuando acabamos de ganar las elecciones, y eso es la refrendación de que lo que dijimos era cierto. Ahora, la diferencia entre usar los argumentos de odio, el odio como argumento, y la inconformidad y la sensación ciudadana de que estamos metidos en una pugna sin solución, tendrá que ser acción de gobierno.
Y yo cuando habla de esa acción de gobierno, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿incluir a todos los sectores, bajarle el tono, no gritar, criticar, pero sin ofender?
El talante del presidente marcará toda la actitud del gobierno. Y yo creo que en eso, en la campaña, se dio ejemplo. Iván Duque es un hombre que es un demócrata y que es un hombre que no se deja provocar. A lo largo de todos estos meses vimos un hombre que no se dejó provocar, que mantuvo un talante de estadista, y eso fue muy importante en la victoria, porque los colombianos vieron una persona distinta a toda esta pugnacidad a la que veníamos acostumbrados en el peor sentido. Y creo que eso se va a proyectar hacia adelante. Porque el presidente Duque va a ser un presidente concentrado en las tareas de gobierno y concentrado en las reformas que ha propuesto.
¿Y qué podemos hacer nosotros desde ya? La gente pues sigue diciendo, mire, si ustedes dos estamos hablando de un programa de odio y se están hablando así tan fuerte y eso.
Se están queriendo tanto.
Claro, ¿qué podemos hacer desde nosotros, no? Para mirarnos hacia adelante, para mirar desde ya. Usted, por ejemplo, también desde el Congreso. Ustedes de la parte política, ¿qué podemos hacer ya para que esa polarización
y ese odio que no se pueda subsanar? ¿Qué es el tema de la actitud?
Yo señalaría, Vicky...
Si, por ejemplo, traen un señor aquí a debatir y cada vez que va a decir un argumento me insulta...
Dime, no, Armando, yo no te he insultado. Yo he citado frases tuyas como... en contexto, para querer decir...
Eso demuestra la actitud.
Es que no deja ni siquiera hablar. Eso sí es intolerancia. La intolerancia tiene todo que ver con el odio. Todo que ver.
A ver, Armando.
Insisto, cada vez que usted se iba a referir a un argumento...
Armando, pero aprovechemos el tiempo para hablar del tema.
Sí, no, por eso es que...
Yo lo veo la defensiva, lo veo como...
Es que esa es la prueba, es la prueba reina del señor
Araújo. Decía usted, hablaba de la actitud.
La prueba reina del señor Araújo.
No.
Él no puede venir aquí a hablar con argumentos, sino entonces siempre...
No, Armando, yo he dado múltiples argumentos.
No he dado ninguno.
He hablado serenamente y he citado frases de Gustavo Petro y del propio interlocutor, que es Armando Benedetti.
Otra, que ya te dije que no fue en público.
Hablemos de la actitud del presidente, Armando.
¿Pero de cuál época? Porque ahora
usted
ahora
dice no que es fundamental ni, la actitud.
Ahora no tiene ni actitud.
No estamos hablando del presidente Duque.
De Duque.
Ay. Pero no,
¿qué iba a decir de Santos? ¿Que no tiene actitud ni nada?
No, que tú me dices cuál es la actitud. Digo, no sé, porque hace como 6 meses no sé de él. Entonces no,
¿de Santos?
Sí, no, pero insisto.
¿Lo tienen zafado también, mira, de allá?
Le pongo este ejemplo.
¿Lo tienen zafado de la Casa de Nariño?
Yo peleé allá desde diciembre, usted sabe.
¿Y por qué peleó?
Gracias a una entrevista suya, creo que recuerdo.
O sea, bueno, Santos no lo perdonó, pero Germán Vargas
yo,
sí.
Yo no sé si me ha perdonado o no, porque yo nunca fui allá a pedir perdón.
¿Desde eso lo tiene zapateado?
Yo no sé quién zapateó a quién, que esa es otra cosa. Si yo con la entrevista o él con después de la entrevista. No,
hábleme de la actitud de Iván Duque.
La actitud, con el ejemplo que puse, vuelvo y le repito. Si usted mañana pelea con su vecina, y usted hace las paces con la vecina, pero su empleada, su marido o su hijo siguen hablando mal de la vecina, eso va a traer problemas entre la relación de las dos vecinas. Insisto, si el discurso de Duque es conciliador y se irradiara a los otros círculos, el 1, el 2, el 3, hasta de pronto el 4, eso sería buenísimo para el país, pero yo no veo eso. Yo veo unas personas haciendo todo lo contrario de lo que hizo Duque. No,
pero deme nombres, Armando, para podernos ubicar.
Es que yo no puedo decir nombres porque yo no quiero que esto personalizar, porque yo no quiero que me odie más de lo que me pueden odiar esa gente. Lo que le estoy hablando es...
¿Usted cree que el uribismo lo odia?
No, pues me imagino que algunos sí, porque además me he metido con ellos, porque a veces he sido victimario con ellos, también he sido víctima de ellos.
¿Qué es lo más feo que les ha dicho usted a los uribistas?
No, yo no me acuerdo. De pronto no he hecho nada, solamente con la mirada, de pronto con la risa, no sé. Pero yo también estoy de acuerdo con Lozano de que todos tenemos que empezar a hacer aquí, de verdad, un trabajo... de volver otra vez a que hayan contradictores, que hayan unas reglas para hacerlo, que son las reglas de la urbanidad, de la moral, de la ética o de la ley.
Los temas son la economía, la desigualdad, el manejo del medio ambiente, las oportunidades para la juventud, la educación, y en eso se va a concentrar el gobierno de Iván Duque. Y yo estoy convencido, que ese mensaje, en la medida que pase a modo activo, es decir, que hayan acciones de gobierno que se traduzcan en bienestar para la gente y le den respuesta a los anhelos de la gente, va a ir desapareciendo esa sensación de opresión que causa eso que usted señalaba hace un rato, Vicky, y es la diferencia entre el odio y la inconformidad.
Y también va a ser muy importante, y yo no sé si ustedes están de acuerdo, y es lo siguiente, en este tema de la actitud del nuevo presidente, y es, nosotros qué vimos de estos 8 años de gobierno. Vimos a un presidente, Juan Manuel Santos, que se resistió a una pelea con Uribe durante mucho tiempo, pero que internamente hizo muchas cosas que molestaron a Uribe, que era pues su mentor político y con el cual llegó, o por el cual llegó con sus 9 millones de votos en 2010. ¿Qué vimos después? Una confrontación muy fuerte entre los dos. Uribe mucho más confrontativo porque estaba en la oposición. Santos, cuando se destapó, pues llegó también a decir cosas ofensivas incluso contra la familia de Uribe. Uribe llegó a decir que Santos debía estar en la cárcel. Digamos que cuando uno se pone juicioso, y lo he hecho juiciosamente, estudiar qué fue lo que se dijeron en estos 8 años, estos dos personajes, pues realmente uno se da cuenta que han sido los dos unos protagonistas de lo que estamos viendo. Luego se agudiza con el plebiscito y el proceso de paz, que culmina en el plebiscito, y luego viene toda esta campaña política que fue tan dura, tan aguda, tan brava, ¿no?
Sí, sigue, Armando, sigue.
A ver,
iba a decir sigue, pero ya que dijiste primero sigue.
Está bien, ya empezaron, está muy bien.
No, es que menos mal la audiencia tiene la medición de lo que se ha hablado aquí.
A ver.
Empiezo por eso que acaba de decir el señor. Aquí cuando él empezó a hablar de odio, solamente hablaba de Uribe y la vaina política y tal. Quien llevó a la mesa el tema otra vez de que es la desigualdad, la injusticia, que la gente está comiendo mierda, la pobreza, eso también tiene mucho que ver con lo que se empieza a buscar dentro de la idiosincrasia, que la gente busca un pretexto. Pero si usted revisa, los problemas de Uribe y Santos fueron los que nos llevaron y desembocó en esta pelea política, que después se fue irradiando a todas las clases sociales y sobre todo las situaciones. Entonces el tema de la corrupción era si eran más bandidos los uribistas o los santistas. El tema de la desigualdad era quién había creado más impuestos para los pobres que les iba a los demás. O sea que eso lo que terminó fue como una especie de la gota que rebosó el vaso de agua.
Porque aquí está metido, Sergio, también eso, la deslealtad, la traición,
sí,
todas esas cosas.
Pero yo quisiera que no... Yo quisiera que no caricaturizáramos la pelea de Uribe y Santos como una cosa personal.
Pero no, yo no la caricaturizo.
Yo no estoy diciendo que tú lo hayas hecho. Estoy diciendo que no podemos permitirlo.
Que la gente, al ver a sus dos líderes, el uno y el otro, porque además fue tan crítico, que es que eran lo mismo y luego se separaron y quedaron dos bandos, y la gente tomó un bando o tomó el otro. Entonces,
lo que quiero enfatizar es en que la división que sucedió en efecto entre Uribe y Santos sucede porque Santos abandona por completo el derrotero que traía el gobierno de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe, más que una traición personal, sintió que había una claudicación institucional de lo que eran las metas que se había propuesto él y muchas había logrado, y que luego Juan Manuel Santos se había comprometido a defender, y enseguida hizo un viraje hacia la izquierda o hacia algún lado, en donde dejó abandonados todos los preceptos como la seguridad democrática, la confianza inversionista y todos aquellos que eran los fundamentales para el gobierno de Álvaro Uribe. Luego, en efecto, viene luego una gran confrontación oral y por redes sociales, sí. Pero yo sí quiero invitar a que miremos los mensajes de ambos. Los de Santos en algún momento llegaron a ser personales y muy agraviantes. Los de Uribe fueron siempre institucionales y siempre sobre políticas de gobierno. A veces usó palabras que pudieron haber sido mejoradas, digamos, mejor escogidas, pero sin duda alguna eran siempre sobre políticas de Estado. Nunca hubo ataques personales.
¿Estás seguro de eso?
Y estoy apelando solamente a la memoria, pero yo tengo buena memoria para esas cosas.
A ver, ¿qué tiene ahí?
No, esto es un Twitter ahí.
Yo insisto
en que yo le quiero decir a Sergio que el odio de este país no solamente es Uribe y Santos. Yo creo que al 85% de la gente le importa un carajo la pelea entre Odio y Santos. Lo primero que le interesa es con qué comer, con qué sobrevivir, dónde trabajo, tener un empleo estable, seguro, y qué persona me lo puede ayudar a conseguir. Porque el Congreso hace todo lo contrario, te sube las horas estas hasta las 10 de la noche, te ponen los contratos de prestación de servicio, que va en contra de eso. Y yo quisiera invitarle a Sergio que el odio para él o el mundo donde él vive, cree que es el mundo para todo el mundo. Yo estoy seguro que si usted coge ahorita un directorio telefónico que no existe, o busca un teléfono allá en Ciudad Bolívar, o allá en Buenaventura, o allá en Cabo de la Vela, le importa un carajo si Uribe y Santos pelean, se encuentran, o sea que, sino que el problema es otro. Y eso conlleva a un odio y a una violencia que se va a reproducir en la casa, en las calles.
Sí, pero viene un episodio que lo vamos a ver después del 7 de agosto. Va a empezar el empalme. Hoy, entre otras cosas, hoy se reúnen Santos.
Mañana, creo que eso.
Mañana jueves. Se reúnen Santos e Iván Duque por primera vez, después de ser elegido Iván Duque. Y vamos a ver un episodio que va a ser importante, el tema ese de la actitud de la que estábamos hablando. Empezará el empalme y el gobierno entrante verá en qué condiciones le van a entregar y qué pasó. Y entonces cualquier crítica que se haga o cualquier cosa que se muestre, ¿cómo la va a tomar el presidente que se va? ¿Y en qué actitud la va a presentar el que llega? Porque también es responsable decirles a los colombianos, esto es lo que recibo.
Claro.
Digamos, eso es muy importante.
El hoy presidente electo ha sido reiterativo en afirmar que no gobernará con espejo retrovisor y que llega a unificar a los colombianos. Ese ha sido el mensaje, digamos, recurrente, sistemático y más poderoso que Iván Duque ha dado desde que fue elegido presidente, incluso desde antes. Ahí, Vicky, y quiero recordarle un trino de Iván Duque, en donde agradece al presidente Santos
la llamada.
El domingo.
Es decir, todo eso muestra el talante de lo que es el presidente Duque y de lo que será su gobierno. Y yo quiero recordarles que el presidente de la República en Colombia es una institución, la presidencia es una institución muy poderosa y que la actitud presidencial va a marcar todo el derrotero del gobierno.
Dos cosas, porque ya vamos terminando.
Yo recuerdo que por ejemplo, cuando llegó Uribe al gobierno versus Pastrana, y lo mismo pasó con Pastrana con Samper, por ejemplo, lo primero que te hablan es del déficit fiscal. ¿De cuántos puntos? Porque lo primero que viene a buscar el gobierno que acaba de llegar, para contestar su pregunta, Vicky, es saber si le maquillaron o no le maquillaron las cifras. ¿Qué pasa si Duque mañana encuentra de que hay 6-7 puntos que están maquillados?
Tendrá que decirlo, en realidad. Pero eso no es espejo retrovisor, no, es administración responsable.
Vicky no preguntó, yo fui el que dije espejo retrovisor. Vicky lo que preguntó es, ¿qué pasa si encuentro una anomalía? Si la dice, es una represalia, es una pelea. Yo creo que el gobierno, lo primero que tiene que hacer un gobierno, y no me importa si es crítica, si es espejo retrovisor o no, es decir, ¿cómo encontró las finanzas?
Tiene todo el derecho.
Usted ha visto, por ejemplo, cuando se debate las reformas tributarias o a quién se le pone impuesto o no, usted encuentra que el ministro de Hacienda llega con unas cifras. El otro ministro llega con unas cifras. Yo como el otro día hablamos con el doctor Robledo, para las próximas reformas tributarias vamos a tener que poner a las universidades que nos digan cuáles son las cifras. Entonces usted me dice que la gente diga lo que tenga que decir con base, porque de pronto Duque hizo campaña con base en que se había agrandado la nómina,
por ejemplo,
Armando,
para preguntarles algo.
¿Puede decir eso?
A ver si están de acuerdo. ¿Puede decir? Las FARC también, el tema FARC ha estado en la mitad del odio, de la generación de odio por todo lo ocurrido, por todo lo que hicieron.
¿Odio o mentira?
No, las FARC, fíjese usted, todo su pasado delincuencial.
Claro que sí, pero no solo.
La gente los odiaba.
Eso fue otro pretexto para odiarnos. Cualquier otro país, y como en toda parte del país, del mundo, nos reconocieron de que el proceso de paz estaba bien. Felicitaron al presidente con el Nobel ese, que yo creo que lo peor que no pudo pasar el Nobel porque se le olvidó la implementación de la paz, etcétera. Yo lo que quiero significar es que si hubo un proceso de paz, eso en toda parte del mundo ha sido aplaudido, menos aquí al contrario. Lo usaron como una mentira de algunas cosas, de oigo, se está ganando menos que un taxista, está ganando menos que el señor, que esto se va a quedar como Venezuela.
Pero había arraigado, Sergio, un odio a las FARC.
Izquierda. Hay cosas que no son parte del discurso de odio, sino que son fácticas y sí generan odio. Las víctimas de la FARC. El otro día estuve en una reunión con la Corporación Rosa Blanca y eso es desgarrador escuchar a esas mujeres. Sí. Es desgarrador las violaciones. migraciones, los abortos, todo eso. Las 240 mil hectáreas de coca producen una distorsión social tremenda en Colombia. Y lo que se llaman las disidencias de la FARC, que en realidad son una banda armada que nunca se desarmó, un segmento de la FARC muy importante que produce inestabilidad de orden público en todo el país. Eso no son factores de odio, pero sí son factores de distorsión de social y de distorsión del papel del Estado.
Ya para terminar les quiero preguntar lo siguiente. Gustavo Petro ha dicho que se declaró ya en va a ser el opositor de este gobierno.
Es un estatuto de oposición, ¿no?
Sí, claro.
Pero,
se puede...
pero no lo han sancionado, no sé por qué.
No, pero él habló de la movilización popular.
Sí, 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 que él va a ser oposición, que de una vez se declaraba en oposición.
Hay una cosa.
Perdóneme, Armando, porque tengo que preguntarles antes, estos 30 segundos, 15 y 15. ¿Se puede hacer oposición sin odio, Armando?
Sí, claro, se debe hacerse, es sin odio. Pero le estoy diciendo una cosa que pocos colombianos saben, Vicky. Hay un estatuto de oposición que ya, como era una ley estatutaria, necesitaba la revisión de la Corte Constitucional. Hasta donde me dan mis entendederas, sí, ya hubo la revisión. Yo no sé si es que se ha demorado en pasarla a Palacio o que Palacio no la ha querido sancionar.
¿Se puede
no
hacer entiendo. Oposición sin odio?
Se debe hacer oposición sin odio, porque la oposición tiene que ser sobre conceptos, sobre políticas de Estado, no sobre la situación personal de cada cual frente al poder. Yo temo mucho que la movilización popular a la que invitó a Gustavo Petro en tono amenazante, no conduzca a un estado de oposición sin odio, sino a un recrudecimiento de la política de odio de clases.
Pues a Sergio Araújo, Armando Benedetti, a los dos, mil gracias por estar con nosotros en la W sobre este debate que la gente con toda seguridad tiene mucho interés, porque hemos sido tendencia durante todo el programa. Mil gracias por estar con nosotros en la W. Gracias, ya volvemos a actualizar las noticias.